Bilbao Basket, en pleno 25º aniversario, 25 años, 25 plantillas, 25 preguntas. Un jugador de cada una de las plantillas que ha formado parte de la historia del club bilbaíno, pues desde aquella primera, de la 2000-2001, el EP2, a la de 2025-2026, que lograra el primer título continental en la historia del club bilbaíno en Salónica. Hoy, en el repaso a jugadores que han formado parte de esos 25 años de Bilbao Basket, protagonismo para un jugador, para una leyenda para mí, que formó parte de la plantilla 2004-2005. La quinta en la historia del club, la primera en ACB, así que tiene su historia, con el patrocinio de Lagunaro entonces. Señor Javi Salgado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Claro, ¿qué es de la vida de Salgado? Es la primera pregunta.
Pues nada, pues ahí sigo, después de tantos años, ahí sigo de involucrado con el Bilbao Basket, entrenador ayudante e intentando ayudar desde mi faceta de entrenador, ¿no? Estamos repasando 25 años, yo podría estar en muchas de esas temporadas, en casi todas, pero bueno, me hace ilusión que sea esta, ¿no? La del primera temporada en ACB, ¿no?
¿Qué significó para ti jugar en Bilbao Basket, Javi?
Bueno, para mí ha significado mucho, ha sido un crecimiento tanto a nivel personal como a nivel deportivo, ¿no? Yo jugué en el Bilbao Basket desde el EP Plata o el EP 2 en la casilla con, no sé, 800 personas y llegamos a tener 15.000 personas en el BEC. O sea, imagínate el camino que recorrimos, jugando competición europea, jugando Copas del Rey, jugando Final Four de Europa, bueno, playoff, ha sido, pues bueno, ha sido un crecimiento mutuo, ¿no? Tanto el mío personal como del club, ¿no? En estos 25 años, ¿no?
¿Sabes con qué dorsal jugabas en Bilbao Basket? Claro.
Sí, claro, con el 14.
¿Y por qué ese número? ¿Tiene alguna historia, Javi?
Sí, porque otro gran jugador y gran amigo como que lo habéis tenido en esta sección, como es Patrick, cuando llegué al Bilbao Basket, pues yo solía jugar con el 10. Y Patrick tenía el 10, entonces le dije a ver si me lo dejaba y me dijo que ni de coña. Me dijo, venga chaval, fuera de aquí. Entonces jugué con el 14 porque fue el número que jugué mi primer año cuando era chiqui ahí en Maristas. Jugué con el 14, luego ya cogí el 10. Entonces me cogí el 14 y ya me quedé con el 14 para toda mi carrera, ¿no?
Vale. ¿Tenías o tienes mote en esa plantilla, Javi? Claro, y que se pueda decir.
Sí, Patrick, precisamente, me llamaba señor pequeñito, me llamaba. Como era pequeño, decía, no, es pequeño, pero es el señor pequeñito, como que tenía galones, ¿sabes? O sea, como un respeto para el pequeñajo, pero sí, me llamaba así.
David Sardinero, director de Gigante, te hace la siguiente pregunta.
Mi pregunta es, si tuvieras que definir lo que es la casilla, solo con una palabra, solo con una, ¿cuál sería para explicarlo a alguien que no lo conociera o que no sepa lo que es?
La casilla era cercanía, ¿no? Tenías a la gente a un metro, veías las caras de todos tus amigos, familiares, de todos los aficionados. Recuerdo Sabovic levantando la grada cada vez que hacía una jugada buena o metía un triple. Era cercanía, era conexión, ¿no? Con el público. Era bueno, un campo pequeño donde el ambiente era muy muy fuerte, pero encima es eso, es que la gente estaba muy, muy cerca, ¿no? Y era chulo jugar con la casilla llena, era muy chulo.
A ver, va de canchas también la pregunta de Alfonso Herrán, nuestro compañero del diario AS.
Este club ha tenido tres caras en estos años intensos. La casilla, el origen de todo, un pabellón de leyenda. Luego el BEC mastodóntico, el recinto de los récords. Y finalmente Miribilla, el hogar, una instalación mágica. ¿Con cuál de los tres te quedas?
Es difícil, sí. A ver, el BEC es cierto que era el más grande, pero digamos que era más incómodo de jugar, ¿no? No tenía, era todo lo contrario que la casilla, era súper grande, muchísima gente, incluso ambiente un poco frío a veces, ¿no? Pero es cierto que conseguimos meter 15.000 personas allí. Pero quizás entre la casilla y Miribilla, hombre, quizás Miribilla, ¿no? O sea, la casilla fue muy importante en la historia, ha sido muy importante en la historia del Bilbao Basket. A mí me encantaba jugar en la casilla, pero es cierto que, bueno, pues la edad no perdona y es un campo con muchos años, una instalación con muchos años, y Miribilla tiene muchas más comodidades. Y no hay que olvidar que Miribilla lleno también es una pasada, ¿no? Porque es un campo hecho para jugar a baloncesto, con las dimensiones perfectas, 10.000 espectadores, y es un campo también bastante cercano, dentro de que es más grande que la Casilla, y yo creo que es el campo, yo creo, que mejor ahora nos viene al Bilbao Basket, ¿no?
Oye, Javi, una cancha que te gustaba jugar que no fuera la local, sobre todo igual en esa primera temporada en ACB, que te hizo especial ilusión jugar más allá de la cancha como local.
Quizás en Vitoria, ¿no? En el Buesa Arena. Era ambiente súper hostil, una cancha también súper bonita, muy grande, con una capacidad increíble y con un gran ambiente. Y el ambiente hostil a mí siempre me motivaba, ¿no? Me ponía, y jugar en Vitoria era chulo y era difícil ganar allí, pero era una cancha y un partido que siempre teníamos marcados, ¿no? Y yo especialmente también tenía muy marcado porque, siendo de Bilbao, sé lo que representa, ¿no? Jugar contra el Baskonia y poder ganar ese derbi. Era una cancha. Hay muchísimas canchas en la CB que son espectaculares, ¿no? Carpena de Málaga, bueno, muchas, ¿no? Pero quizás en Vitoria, por la cercanía y por la rivalidad, era especial, ¿no?
A ver, Jon Larrauri, periodista del diario de ella, ¿por dónde va?
Todo jugador o exjugador del Bilbao Basket tiene que tener un recuerdo especial o una gran anécdota con esa gran leyenda del club, que es el inigualable Chipi. ¿Cuál es la que tú recuerdas?
Chipi, joder, Chipi. Chipi, como bien dice Jon, es una auténtica leyenda, ¿no? Quizás lo más gracioso de Chipi es que él no habla ni una palabra en inglés y siempre era el mejor amigo de los jugadores americanos, ¿no? Venía cualquier americano que no hablaba ni una palabra en castellano y siempre se hacía amigo de ellos, hablaba con ellos por gestos, no sé cómo hablaba, no sé cómo se entendía, pero siempre se hacía amigos de Richard Scott en esa época, Benson Hamilton, bueno, todos los jugadores americanos que han pasado. Y Chipi se hacía amigo, muy amigo de ellos, les ayudaba, les decía cosas, tal, y siempre estaba con muy, siempre está con muy buen talante, y quizás pues eso, ¿no? Que su cercanía y el día a día con Chipi siempre era muy gracioso, ¿no?
A ver, Diego González, ¿por dónde sale?
A ver, no te voy a preguntar por el mejor entrenador que has tenido, sino por aquel entrenador que decías, qué bueno es el tío, qué crack, pero qué palizas, qué pesado, con cariño, ¿eh? En esas charlas que nos daba.
Hombre, quizás Chus Vidorreta, ¿no? El entrenador que más años ha estado y que bueno, que yo como profesional, pues más años he tenido y con el que he tenido un crecimiento increíble y el club también, ha sido Chus, ¿no? Y encima... bueno, era un entrenador, es un entrenador que a nivel táctico es de lo mejorcito de Europa y era muy, muy meticuloso, ¿no? Con el tema táctico y era capaz de, bueno, pues de ser muy pesado en esas tareas y bueno, pues a veces se hacía pesado, pero los resultados estaban ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que yo estoy muy agradecido a nivel personal a Chus y yo creo que todo el baloncesto vizcaíno y todo el Bilbao Basket también, ¿no?
Miguel Ángel Garros, compañero informativo, a ver.
¿Cuál es el mejor jugador que has visto pasar por Miribilla o por la Casilla? El jugador al que te has topado de frente y has dicho, es increíble cómo juega.
Joder, yo como rival, yo tenía devoción por Navarro, ¿no? Navarro le veías delgadito, no tenía mucho músculo... 1,90, 91, tal, parecía que tal, y siempre que salía nos metía 20, 25, además con una sensación de facilidad, y tuve la suerte de coincidir con él en categorías inferiores de, bueno, pues de clubes y de selección española y demás, y bueno, ese era un crack como jugador y un crack fuera de la cancha, y quizás Navarro era un nivel superior, ¿no? Luego también está Raúl López, ambos de mi generación, del 80,
claro.
Y por talento y por habilidades y por talento puro, Raúl López también era uno de mis favoritos, ¿no?
A ver esta, porque claro, es que has jugado con muchos. ¿Con qué jugador de la historia de Bilbao Basket que no hayas jugado, Javi, te hubiese gustado coincidir? Bien anterior a tu época, claro, que no lo hay. Bien posterior, bien igual más reciente. ¿Quién es ese jugador que dijo, ya me hubiese gustado que hubiese coincidido yo con este en Bilbao Basket?
me hubiese gustado jugar, ya que ahora soy entrenador y le he tenido los últimos años, con Melvin Panchar. Primero, porque creo que él y yo seríamos complementarios en el puesto de base, dos bases muy diferentes. Y segundo, porque creo que le podría haber enseñado, como estoy intentando hacer desde el puesto de entrenador, enseñado cosas que él pues tiene capacidad de mejorar, ¿no? Y encima es un crack como persona, súper buen compañero, súper trabajador, súper involucrado con el equipo. Y bueno, pues me hubiese gustado jugar con Mel porque ya te digo, tiene unas capacidades innatas físicas muy buenas, pero tiene puntos a mejorar que yo creo que le podría haber enseñado, incluso siendo compañero, ¿no?
A ver, Verónica Gómez, ¿por dónde sale?
¿Qué canción que ya exista crees que sería un buen himno para Bilbao Basket? Himno oficial, que sonara en cada partido en Miribilla, que acompañara las celebraciones, las presentaciones. Y claro, ¿por qué?
Bueno, quizás el We Are the Champions, ¿no? Este año que hemos sido campeones de Europa, ¿no? De la FIBA Europe Cup, pues podríamos ponerlo, ¿no? Ya ha habido varios himnos a lo largo de varias canciones relacionadas con el Bilbao Basket que han servido como himnos, ¿no? En determinadas etapas. Pero bueno, quizás una más internacional así, el We Are the Champions, yo creo que ahora nos pegaría bien, o esta temporada pasada nos habría pegado bien. A ver, ya veremos la que viene.
Carlos Ballesteros, nuestro coach.
¿Qué consejo le darías a un joven jugador que quiere llegar a ser profesional del básquet?
Primero, que lo viva con pasión, que tiene que ser algo que no sea una obligación, sino que tiene que ser un deseo, una ilusión, el ir a entrenar cada día. Y luego, que no tire la toalla, que hay que seguir currando, hay que seguir trabajando. Yo pasé por casi todas las categorías del baloncesto español y al final acabé llegando a la CB de una manera un poco más tardía, pero acabé llegando con el Bilbao Basket y a base de, bueno, de currármelo, de entrenar, de estar comprometido, de tener fe. Y bueno, yo no estaba destinado a llegar a la CB y al final conseguí llegar. Y bueno, hay que perseverar y hay que seguir cada día entrenando duro, poniéndole ilusión, poniéndole ganas y bueno, pues ya te digo, siendo constante en el trabajo, ¿no?
Gran consejo, sí señor. A ver, Igor Menteguía, ¿por dónde va?
¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu experiencia en Bilbao? Pero no ya recuerdo deportivo, sino fuera de las canchas. ¿Con qué te quedas de tu experiencia bilbaína sí. Y qué es lo que queda en tu memoria fuera, más allá de lo deportivo?
Bueno, quizás lo que he dicho antes, ¿no? Mi crecimiento personal también, ¿no? Y los grandes amigos o relaciones que hemos hecho, ¿no? Este año tuve la oportunidad de volver a coincidir con Marco Banic, por ejemplo, con Janis Blooms, ¿no? Con otros muchos jugadores, con Lucho, que le suelo ver alguna vez más durante el año en algún partido. No sé, Maluenda, Ricardo Uriz, Patrick, no sé, Fred Weiss, cantidad de amigos y de relaciones que haces a lo largo de tantos años, que muchas veces tienes una relación muy intensa durante uno, dos o tres años, porque en la temporada estás ahí a tope y estás todos los días juntos, luego uno se va a Francia, Italia, a donde sea, a hacer su vida, yo estoy aquí en Bilbao y no tienes tanta cercanía, ¿no? Pero en el momento en el que te vuelves a encontrar, sabes que puedes contar con él, que puedes hablar de cualquier cosa porque has vivido muchos momentos muy intensos, ¿no? Y quizás eso es lo más bonito que, bueno, pues que quedará para siempre, ¿no?
Dime un libro, Javi Salgado.
Un libro, bueno, ahora estoy leyéndome, que ya he visto la serie, pero me estoy leyendo el de Michael Jordan, Air, ¿no? El famoso libro de toda la historia de Michael Jordan, donde te explican bien cómo era todo el tema de los contratos, relaciones que había con el general manager, su situación personal, y bueno, es bonito y es interesante porque muchas veces vemos solo lo que sale en la tele o en los periódicos o en el móvil, ¿no? Pero detrás hay otra historia de relaciones, de interrelaciones dentro del equipo, con el entrenador, con el club, cómo se gestiona todo eso. Y bueno, ahora también que estoy en la parte de entrenador, es bonito saber eso y ver que no todo es tan bonito, ¿no? Sí. Que lo que sale en la tele y lo que se ve de los deportistas que triunfan es lo bonito, pero detrás hay mucho trabajo, mucho sacrificio, bueno, mucho mucha cosa detrás, ¿no?
Vale. ¿Una película, una serie que te gustaría destacar?
Serie Breaking Bad.
¿Crees que el primer título europeo que habéis logrado la pasada campaña tiene que ser un punto de inflexión para el club? No tiene por qué. ¿A qué reflexión te lleva esta pregunta, Javi?
Primero, creo que ha sido un apoyo muy importante al proyecto del Bilbao Basket, ¿no? Después de pasar unos años asentados, pero bueno, pues difíciles, ¿no? Los años que económicamente el club ha estado con problemas. Creo que se iban haciendo las cosas muy bien durante muchos años por parte de esta directiva, y creo que este título es una manera de refrendar el buen trabajo que se está haciendo, ¿no? ¿Tiene que servir para algo más? Tiene que servir para seguir motivándonos, porque cuando ganas un título ves la repercusión que tiene, ves la ilusión que hace en todo el aficionado, en todo el territorio. Fue increíble cómo nos recibieron toda la ciudad de Bilbao, y la verdad es que ahora tienes ganas de más, ¿no? Eso no significa que cada año haya que exigir al equipo o al club ganar un título europeo o un título, pero sí que es cierto que cuando lo has visto y lo has vivido en primera persona te das cuenta de lo bonito que es, y bueno, pues ahora queremos seguir en esta línea, ¿no?
Unai Calvarro también tiene una pregunta.
Si pudieseis dejar un mensaje a los jugadores que vestirán la camiseta del Bilbao Basket en los próximos 25 años, ¿vosotros qué les diríais?
Mi mensaje es muy claro. Que se involucren en el proyecto, que se involucren en la ciudad, que se involucren con los compañeros, con los entrenadores, con la gente de Bilbao, porque eso va a suponer que van a recibir más de lo que ellos van a dar, ¿no? Bilbao es una ciudad muy acogedora, todos los jugadores que vienen están encantados con la ciudad, con el club, con la afición, con la forma de trabajar, con la forma de ser que tenemos aquí, ¿no? Que en un principio quizás somos un poco no tan abiertos, pero en el momento que cogemos confianza lo damos todo, y eso para mí es muy importante, que todo el que venga aquí se involucre, viva en la ciudad, viva con la ciudad, esté cerca de los aficionados, porque ya te digo que al final la afición de Bilbao es muy cercana y seguro que van a recibir más cariño del que ellos van a dar, ¿no?
¿Te gusta ver baloncesto, Salgado? Sí, claro.
Claro, sí. Claro.
¿Y otro deporte que no sea el básquet?
Bueno, veo de todo, ¿no? Ahora en verano he estado viendo un poco el Tour. Si pilla algún partido de fútbol así también veo. Puedo ver tenis también. Bueno, todo lo que voy pillando por ahí. Me gusta todo el deporte. Y encima tengo hijos de 10, 12, 14 años que les gusta ver deporte. Lo vemos juntos, comentamos y bueno, a mí me gusta ver deporte, la verdad.
Olga Sebastián, nuestra comentarista, te pregunta también.
¿Hay alguna canción que, no sé, que sea tu preferida, o tienes alguna música especial? ¿Te gusta todo tipo de música? ¿Depende del momento escuchas una música u otra? ¿Qué hay en el campo de la música? ¿Qué es lo que te gusta?
La verdad es que escucho de todo. No tengo mucho tiempo, quizás ahora en verano más, pero no tengo mucho tiempo para escuchar música, pero me gusta de todo. O sea, puedo escuchar desde, no sé, Imagine Dragons, a Fito, o a Metallica, o no sé, escucho de todo. No me gustan mucho los reggaetonazos estos que hacen ahora. Lo escuchas porque vas en la radio, en un bar o donde sea, siempre lo tienes ahí puesto, y mis hijos también me lo ponen a veces aquí en casa, pero puedo escuchar todo, puedo escuchar Leiva, Fito, de todo, no tengo ningún problema.
¿A qué hora te gustaba jugar más a baloncesto, Javi?
A mí por la tarde, a las 7 o así, que me dé tiempo a comer, descansar un rato y luego ir al partido. Sábado a la tarde era perfecto.
¿Y alguna superstición tenías como jugador que se pueda contar o qué?
Uf, tenía muchas, sí. Siempre jugaba con los mismos calentadores, digamos, durante una misma temporada, me afeitaba siempre antes de los partidos, comía siempre lo mismo, siempre me iba al baño antes de la última rueda, bueno, muchas cosas. Al final son mecanismos de nuestra locura que tenemos ahí, pero que bueno, que sirve para como hacer que tu cerebro crea que todo va en la buena dirección, ¿no? Porque a veces lo haces y te sale un mal partido, ¿no? Pero al día siguiente lo sigues haciendo, igual te sale bueno y bueno, pues lo sigues haciendo. Yo luego lo he analizado y digo, no tiene ningún sentido, pero bueno, Sí, tenía muchas cosas que solía hacer.
Y la última, Javi, que sepas que han sido cuatro los protagonistas que hemos tenido: Patrick, Lucho, Chemi Urtasuni, Maluenda, y voy a meterte un poco presión. Tres te han elegido a ti y hay uno que se eligió a sí mismo. Te digo cuál es la pregunta. Último balón para ganar un partido, para ganar un título. Sitúate en la plantilla 2004-2005, la primera en ACB. ¿A qué jugador de aquella plantilla, con los ojos cerrados, le dabas ese balón para ganar ese partido, para ganar ese título?
¿Quién se ha elegido al mismo? Patrick, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí, señor. ¿Cómo le conoces? Sí. Correcto.
Es que me lo imaginaba. Claro, depende si hay que meter de dos o de tres. Si hay que tirar de tres, Malu era una buena opción. Lucho también era buena opción. Yo también era buena opción. Y si había que meter de dos, yo se lo hubiese dado quizás a Germán Gabriel en el poste bajo para que jugase. Y si le hacían falta, era buen tirador de tiros libres. O sea que teníamos varias opciones. Pero sí, si es de tres, teníamos más opciones. Si es de dos, se la podíamos dar a Germán Gabriel. Sí.
Qué maravilla de charla. Eres toda una leyenda, Javi Salgado. Ha sido un lujazo el tenerte en este espacio. Así que te convoco para dentro de 25 años, cuando el club tenga 50. Ya serán 50 preguntas. Será más largo el cuestionario, pero seguro será un placer charlar contigo. Javi Salgado, estamos en contacto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Agur, agur.